Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal. Este es el programa de Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Son las 4 de la tarde con un minuto, como siempre, como todos los días de lunes a viernes, en esta transmisión en vivo desde Grupo Fórmula. Esta tarde voy a tener el enorme privilegio y el gusto de compartir esta mesa de análisis con Juan Key. Juan.
Encantado, Memo, de estar aquí. Qué bueno de verte entre semana.
Y de manera muy especial, porque nos da un gusto enorme que hoy nos acompañe en el estudio, Luis Rodríguez Alemán. Bienvenido y qué gusto tenerte en persona.
Muchas gracias, Guillermo. Qué gusto saludarte aquí en persona, que nos había tocado vernos fuera del estudio, pero
siempre,
es la primera vez que...
por transmisión remota.
Que coincidimos aquí y con Juan.
Bueno, un
presencia
placer.
Presencia de Veracruz.
Y, sí, sí. Y vamos a tratar de hacer esta tarde muy, muy amena en el análisis. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció lo que podríamos denominar como un gran proyecto para sacar de la miseria a la periferia de la capital del país. Básicamente es un plan integral para el oriente más pobre, con un presupuesto de 75 mil millones de pesos, Juan.
Sí, Guillermo, mira, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. La zona oriente de la ciudad o de la zona metropolitana de la Ciudad de México es una zona que está literalmente abandonada a su suerte. ¿Por qué? Porque en la medida en que se fue conurbando la zona metropolitana...
Para explicarle al auditorio que no vive en la Ciudad de México, ¿nos podrías ubicar cuál es la zona oriente de la ciudad?
Sí, bueno, mira, son los municipios donde probablemente el más grande del país, el más poblado, es el de Ecatepec. Luego Chalco, que siempre es noticia porque en la temporada de lluvias siempre está bajo el agua. Chicoloapan, Chimalhuacán, que es donde tradicionalmente está el gran tiradero de basura del bordo oriente. Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.
Por la parte del Estado de México. ¿Involucra alguna parte de la Ciudad de México?
No, básicamente este programa va dirigido a esta zona colindante con la Ciudad de México, y ahí viven alrededor de 10 millones de personas. Si, solo para ponernos en contexto, la zona metropolitana del Valle de México tiene 21 millones de habitantes, uh-huh, en números redondos, de los cuales casi 9 estamos en la Ciudad de México. Y el resto, los otros 12, están en el Estado de México. Uh-huh. Esto significa que los municipios a los que hace referencia el día de hoy son la parte más poblada de la zona metropolitana. La presidenta Sheinbaum hace un apunte que me parece muy relevante. Dice, 46 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza. Pobreza extrema. Porque la realidad es que el 60% de la población de México está en condiciones de pobreza. Ahora, esos grupos de población de menores ingresos se encuentran en las zonas urbanas. Y si bien hay pobreza rural, la pobreza urbana es mucho más notoria porque al final del día vive en condiciones de hacinamiento, mala ubicación geográfica en términos de sus viviendas, normalmente asentados en sitios inadecuados, laderas de cerros, barrancas, fondos de arroyo, etc. Entonces la situación es realmente terrible. Cuando ella hace esta referencia, la verdad es que el plan haría que saltemos todos de alegría si esto se concreta.
A ver, pero para eso te tengo que preguntar, ¿en qué consiste el plan? ¿A dónde van estos 75 mil millones de pesos? ¿De qué estamos hablando?
Mira, se está hablando en primera instancia de obras de infraestructura que son fundamentales. Abasto de agua, que es un problema en esa zona de la ciudad. Drenaje y saneamiento, que es un problema terrible. Porque no olvidemos, Chalco se la pasa bajo el agua, toda la temporada de lluvias. Y lo mismo pasa en Chimalhuacán y buena parte de Texcoco y demás. Entonces, meterle dinero a la infraestructura es algo fundamental. No es un trabajo sencillo. El otro tema tiene que ver con la movilidad. También es buena noticia. Vialidades en muy mal estado, algunas inexistentes. Muy mal transporte público en esa zona, normalmente pirata. Sí. Hay que señalarlo. Ahora, ¿dónde yo veo algo que no me cuadra? Las fuentes de trabajo. Es decir, estas gentes suelen desplazarse, y lo vemos en el viaducto todas las mañanas temprano, cómo la gente viene del oriente hacia el centro de la Ciudad de México, o hacia el poniente, o incluso hacia el sur, en traslados de 3 o 4 sí. horas. Entonces, algo que se tiene que plantear, que no lo veo aquí, es cómo generar empleo en términos locales para evitar que estas 10 millones de personas
se estén trasladando
todos los días, se estén trasladando hacia el centro de la Ciudad de México, con lo que esto conlleva. Ustedes recordarán que hace aproximadamente 2 años se inauguró lo que es el cablebús en el en Ecatepec, que por cierto ha dado muy buenos resultados, pero también significa que las gentes están muy mal ubicadas en las zonas altas. Ahora, ¿a dónde llegan? Bueno, pues llegan a la estación de Indios Verdes, se satura el metro, se saturan las vialidades de esta zona, y entonces dice uno, a ver, ¿es importante devolverles calidad de vida a través de estas obras? Sí. Pero más importante sería cómo generar acciones de desarrollo y de inversión local para que la gente no tenga que desplazar de esta manera. No se dan números, se habla de un monto total de 75 mil millones, pero se habla de hospitales, cuántos, no sé, colegios, vivienda, transporte, agua, etcétera. La realidad es que se habla también de que esto va a suceder de aquí al año 2030. Obviamente la preocupación en el anuncio de estos proyectos, y lo comentaremos más adelante, es ¿dónde estaba esta asignación presupuestal programada, que de pronto se anuncia hoy como si fuera algo que se decidió en estos días? Y la otra cosa es, ante el impacto de los incrementos que se vienen por los aranceles al acero, al aluminio y demás cosas, ¿cómo se programan estas inversiones que ya debieran de tener considerado
un costo inflacionario?
Claro, el impacto inflacionario que esto va a generar. Entonces,
si la pones en el largo plazo, necesariamente cada año van a cambiar los precios.
No, claro.
Sí. Entonces tienes que calcular de origen de esto cuánto vas a incrementar en términos inflacionarios.
Sí.
Tu punto de vista, Luis.
Yo veo que es positivo que estemos escuchando planes que se enfoquen en infraestructura y no en ayudas directas, ¿no? Sabemos y está ampliamente documentado que la inversión en infraestructura detona a su vez una serie de inversiones colaterales, ¿no? Incluido la propia generación de empleo. Yo lo veo muy positivo. Pero sí coincido con Juan, esto tendríamos que empezarlo a ver reflejado en el presupuesto de egreso de la Federación y del Estado de México, porque va a entrarle con inversión. Tendría que verse reflejado en el siguiente, porque si no es una propuesta vacía, que no tiene un anclaje concreto, porque si no está en el presupuesto, no existe. O sea, por más que se anuncie, por más que se nos presente un proyecto, esto tendría, no está en el presupuesto este año,
no,
por lo
tendrá
menos
que ser 26.
Tendrá que ser para 2026.
Sí,
¿no?
Tendrá, aunque se anuncie hoy, tendría que ser 26 por las razones que expones, y además sí que nos expliquen, porque aparte tiene que ser información pública, cuánto del componente lo aporta el gobierno del Estado de México, que es el beneficiario de la obra.
Se habló
y
del
30
el Estado de México, 10 los municipios, que no sé dónde lo van a sacar. Sí. Y el resto del gobierno federal.
La Federación.
Ahora, hay un tema que no se toca y que me parece que es muy relevante, que tiene que ver con la certeza en la tenencia del suelo. Estas son zonas que crecieron
irregulares,
al paro de invasiones y ciertos fenómenos sociales, cuya regularización no se ha dado con el avance que sería deseable. Entonces, cuando se habla de vivienda o se habla de intervenciones de esta naturaleza, la pregunta es, ¿cuál es el suelo regular que se puede asignar para este tipo de proyectos? ¿Y dónde está el programa de regularización
de
suelo?
Hacer la regularización.
Que es fundamental para que esto vuele. De otra manera, pareciera que estamos regularizando a ultranza propiedades que están invadidas, que tienen por ahí algún propietario y que están sujetas a litigios de los que no se habla. Sí. Pero que yo creo que es muy importante tocarlo, sobre todo ante la preocupación que nos debe de generar que se regularicen invasiones, como lo anunció el propio Infonavit, que yo creo que sí es un motivo de preocupación.
Quiero pensar por el tema, además de la transparencia y la aplicación de los recursos, que esa regularización se tiene que hacer antes de cualquier cosa. Y como conclusión, diríamos que a pesar de las dudas, a pesar de los asegúnes, es una gran noticia. Y,
sin duda.
Y aparte de todo lo que va a resolver, va a generar economía, empleos, y a reserva de que conozcamos los detalles más a fondo y los analicemos después, pues sí, sí suena como una importante noticia, un gran anuncio que hace hoy la presidencia. Vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Continuamos aquí en Grupo Fórmula, por supuesto, en vivo. Y otro tema que de repente escapa al análisis porque en la batalla mediática nos fijamos más en las grandes figuras, me refiero al comportamiento de los alcaldes en este país. Me di a la tarea de juntar todas las mediciones disponibles, las que hacen las empresas encuestadoras, las que miden la aprobación de los presidentes municipales, y me fui a la parte de abajo, a los 10 menos aprobados, uh-huh. Que también se podría traducir como los 10 peorcitos, ¿no? Y aparte de la comparación, tienes que ver los porcentajes. Estamos hablando de porcentajes que oscilan entre el 30 y el 40% de aprobación. O dicho de otra manera, el 60% de desaprobación. Y aunque las listas pueden variar en cuanto a nombres, esta que les voy a leer es básicamente el compendio. Juan Manuel Alonso, de Morena, de San Martín, Texmelucan, Puebla. Alberto Granados, de Morena, de Matamoros, Tamaulipas. Ricardo Moreno, de Morena, de Toluca, Estado de México. Azucena Cisneros, también de Morena. Ecatepec, Estado de México. Avelina López, Morena, Acapulco, Guerrero. Yensuni Martínez, de Morena, de mi ciudad natal, Chetumal, Quintana Roo. Juan de Dios Gámez, Morena también, Culiacán. Jesús Ramírez Garza, Celaya, Guanajuato, Morena. El único panista en esta lista, José Urioste y Salvado, del PAN, Cuernavaca. Y Alejandro Arredondo, Cuautla, también de Morena. Las listas pueden variar mes con mes porque de repente hay sucesos que pueden subir o bajar los porcentajes. Hay que entender que esto se basa en la satisfacción ciudadana o en la popularidad en base a seguridad, servicios públicos y los escándalos o comportamientos personales de los alcaldes. Sin lugar a dudas, pues para mí el mejor ejemplo es el de Avelina López, alcaldesa de Acapulco, que se niega sistemáticamente a comprobar 898 millones de pesos que fundamentalmente se usaron en la reconstrucción de Otis. Y la señora dice que no lo hace porque la Contraloría del Estado, en vez de hacerlo de oficio o por chamba, tiene una querella política. Tramita un amparo, que por cierto le fue concedido, que evita que el proceso de juicio político que se le está llevando en el Congreso de Guerrero avance y que pueda ser destituida del cargo. Pero aquí el escenario, y lo comentábamos aquí con Eduardo el lunes, es que la señora no quiere, por sus pantalones, comprobar los 898 millones de pesos, que además dice que no sabe dónde están.
Oye, Memo, perdón. Yo creo que vale la pena destacar de esta lista el enorme número de habitantes que abarcan estos municipios. Digo,
fíjate que no me di a esa tarea porque si lo sumamos, estamos hablando de algunas capitales estatales.
Es a lo que voy.
Ciudades grandísimas como Catepec.
Exacto. O sea, Catepec es por supuesto, el municipio más poblado del país. Y está metido en el tema que platicábamos en el bloque anterior. Entonces, me parece patético que hablemos de alcaldes malos en municipios que están en muy malas condiciones, pero que son de una trascendencia política y geográfica fundamental.
Por cierto, ninguno de Veracruz, ¿eh?
Pero no, nos defendemos en Veracruz. Pero mira, yo creo, sí, Guillermo, que hay una correlación en este ejemplo que pones, en esta necesidad o en esta necedad de no querer comprobar los recursos públicos, su destino y la baja calificación, ¿no? Si un alcalde no tiene nada que esconder, si el uso de los destinos de los recursos públicos fue adecuado, fue debidamente aplicado, eso se refleja en obras, se refleja en infraestructura, se refleja en una mejor calidad de los servicios públicos. Y entonces, cuando tienes una alcaldesa que dice, yo no voy a transparentar el recurso, el destino que le di a estos recursos, y analiza su popularidad y el estado en el que se encuentra actualmente el municipio que gobierna, pues hay una correlación.
Evidentemente, qué bueno que tocas el punto, porque, por ejemplo, en esta lista están Celaya, Guanajuato y Culiacán, Sinaloa. Y entendemos, claro, que hay un problema de inseguridad mayúsculo.
Que trasciende la
alcaldía. Que trasciende. Entonces, sí, es entendible que sus alcaldes no estén bien calificados. Pero hay casos, incluso, de alcaldes que no están en esta lista, que tienen un mejor nivel de aprobación, que también están metidos en una serie de entuertos. Y quiero poner el caso más reciente. Es el del alcalde de Movimiento Ciudadano de Semul, en Yucatán. Muy similar, aunque los montos son diferentes, no quiere comprobar un dinero que ya se ejerció. Y aparte, colecciona denuncias ciudadanas, y esto hay que decirlo, por el uso de recursos públicos en temas que no corresponden, actos de extorsión y apropiación de bienes comunales. Y para rematar este ejemplo, en la costa de Yucatán hay otro municipio muy importante que se llama Telchac Puerto, en este caso gobernado por el PRI, donde los operadores de Willy Flota, el alcalde de Semul, se trasladaron a cargos públicos a Telchac. Pues yo me quiero imaginar, y no me digan que soy mal pensado, a repetir el modus operandi, en este caso, apropiarse de tierras ahí. Estamos hablando de un alto valor económico por el tema turístico.
Quizá vale la pena destacar, Guillermo, uno, todos tienen un común denominador, la corrupción.
Por supuesto.
Dos, otro común denominador, la falta de preparación. O sea, a mí me parece increíble que municipios tan importantes en el país estén gobernados con gente de tan bajo nivel personal y profesional. O sea, uno supondría que ciudades tan importantes requieren personalidades locales de otro nivel. Entonces, algo está mal cuando se seleccionan candidatos así. Un tercer elemento, que es otra vez grave y lo comentamos hace un momento, la invasión de tierras. Hay verdaderas bandas comandadas por muchos de esos presidentes municipales para invadir terrenos.
El ejemplo que te estoy dando de Yucatán, bueno, sí, tiene un objetivo de bienes raíces, porque estamos hablando, no en el caso de Semul, en el de Telchaca, donde ya mandó a sus operadores, que está en la costa, que obviamente estamos hablando de un valor económico mucho mayor, para que desde la autoridad operes esta circunstancia.
Oye, con un agravante, cuando el director del Infonavit habló de regularizar 168,000 viviendas invadidas, la pregunta es, ¿y quién las mandó a invadir? Claro. Porque eso no llegó papi y mami con sus tres niños. Entonces, hay todo un ejército de gentes que están al servicio de estas personas que están llevando a cabo esta actividad. Y lo preocupante, que el gobierno diga, no habrá desalojos.
El municipio, que algunos lo ven como una gerencia de servicios públicos, sí, por esta falta de presupuesto o de infraestructura, es la línea más directa de atención, claro, a la ciudadanía.
La primera línea de contacto que tiene la ciudadanía con un ente gubernamental.
Y si nos vamos a la mayoría de los municipios del país, entre medianos y pequeños, conoces al alcalde de toda la vida, sabes de dónde viene, qué ha hecho. Es imposible, sobre todo hoy en la época de la tecnología, ocultar cosas.
Claro.
Yo lo que veo, y me voy un poco al aspecto legal, Luis, que es tu especialidad, es el contagio de impunidad. Porque aquí no es un tema de si eres del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano o de Morena. Sí, sí, esto sí. Es un contagio.
Generalizado.
Generalizado de cómo se puede hacer. O sea, a ver, yo no puedo dejar de sorprenderme del caso de la alcaldesa de Acapulco. De, no lo compruebo porque no quiero.
Pero ¿sabes qué? El no comprobar no es una opción. A ver, hay leyes de fiscalización estatales y federales que te lo imponen como una obligación anual. Ahí tenemos los institutos, la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías locales que tienen la obligación de año con año revisar las cuentas públicas. No es una opción. Lo que me preocupa es que frente a esta negativa no tengamos noticias del lado de la Auditoría Superior de la Federación, si eran recursos federales o de la Auditoría Estatal, de oye, se ordenó una intervención de auditoría profunda a esa administración.
Explícanos, ¿no?, por qué ella tramita un amparo a raíz de que el Congreso del Estado le inicia un proceso de juicio político para destituirla del cargo como sanción al incumplimiento.
Sí.
¿Cómo se le puede otorgar un amparo cuando está total y absolutamente en falta?
Es que el amparo va sobre un acto que es distinto a la falta de comprobación. O sea, ella está amparándose contra un acto concreto que es el procedimiento que se está siguiendo en el Congreso que busca destituirla. Y la fiscalización de los recursos públicos es un acto totalmente distinto. El juez que conoce ese amparo está analizando concretamente solamente ese acto que es el procedimiento de destitución. Y eventualmente es un amparo que tendrá que perder porque es un acto soberano del Congreso que no puede ser sujeto ni de suspensión ni de amparo, ¿no? Porque entonces le estarías quitando una facultad al Congreso.
Un detalle adicional. Ciudades tan importantes, en municipios tan importantes, suelen tener o un instituto municipal de planeación y por lo tanto...
Que de hecho es por ley.
Deben de hacer ejercicios de tal suerte que sus ingresos vía predial sean verdaderamente importantes. O sea, lo que no puede uno creer es que Acapulco esté pobre teniendo, ok, tiene muchos problemas de catástrofes naturales, pero es un municipio que debiera de recaudar cantidades enormes.
Sí, pero es que aquí el problema no fue el dinero, sino la comprobación.
No, estoy de acuerdo, pero estoy hablando de todos los municipios mal calificados, se aduce, es que no hay dinero, perdón, no tienen capacidad para cobrar. No cobran el predial, no cobran el agua, no cobran los servicios públicos, no cobran el alumbrado. ¿Por qué? O por desidia, porque así les conviene políticamente.
Son votos. ¿Sí? Son votos. Conclusión, 30 segundos.
Yo creo que definitivamente esta lista que das es muy representativa del problema que vive México y definitivamente... Eso eventualmente se traducirá en una reprobación al partido.
Lamentablemente es una fotografía nacional, independientemente de regiones, insisto, de partidos, de pertenencias políticas, lamentablemente en la primera línea de atención.
Con
vamos un corte, vamos un corte, no tardamos absolutamente nada, volvemos de inmediato aquí a Grupo Ford.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
Continuamos aquí en Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. A ver, Luis Rodríguez Alemán. En una votación que requirió el voto de calidad, digamos, para desempatar del presidente del Senado, que a su vez es el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, el Senado de los Estados Unidos aprobó por fin el denominado One Big Beautiful Bill, es decir, el hermosísimo, preciosísimo presupuesto, dicho por el presidente Trump. Es ambicioso, es controvertido, es un paquete que incluye importantes recortes fiscales, nuevos impuestos y ajustes al gasto público. Explícale al auditorio de qué va esto y, por supuesto, obviamente, tu opinión.
A ver, ¿por qué estamos hablando de esto aquí si nosotros somos mexicanos y esto es en Estados Unidos? Porque nos va a impactar.
Porque somos analistas.
Y qué es de lo que quiero abordar aquí. O sea, nos va a impactar directamente a los mexicanos por una serie de temas. Pero es importante hacer una aclaración antes de entrar a ese punto. Esta ley todavía no ha pasado, ¿no? Se aprobó primero en la Cámara de Representantes. Uh-huh. el Senado de los Estados Unidos le hace modificaciones porque los propios republicanos no la querían autorizar.
De acuerdo.
Incluso se requiere el voto de J.D. Vance porque tres senadores republicanos se pasaron al lado de los demócratas para votar en contra de esta ley. Ahorita tiene que regresar a la Cámara de Representantes y ahí nuevamente se va a abrir un debate que puede ser que se apruebe en sus términos, puede ser que se modifique y empieza nuevamente este movimiento.
Pero sí podríamos partir del escenario que a pesar de que hubiera algunos cambios, en lo esencial se va a aprobar.
Eventualmente se va a aprobar. Los analistas en Estados Unidos no son tan optimistas. Ellos dicen que está generando rupturas al interior del Partido Republicano.
Hay que recordarle al auditorio que ellos tienen elecciones intermedias en año y pico. Así y es. Que hay algunos representantes que dicen, a ver, sí, yo soy del Partido Republicano, estoy con el presidente, pero está de por medio mi elección y en mi distrito o en mi circunscripción no van a estar de acuerdo con esto.
A mí eso me afecta. Ahora, ¿cómo nos impacta a los mexicanos? Bueno. Primero, el tema más sonado y más conocido, que es el impuesto a las remesas. Inició en un plan de 5%, en la Cámara de Representantes lo ajustan a 3.5% y en el Senado vuelven a hacer un ajuste al 1%. Eso no quiere decir que así se vaya a quedar, pero bueno, hoy por hoy está en 1%. Sobre eso vamos a hacer el análisis. Banxico publica sus cifras de remesas que ingresaron a México el año pasado y fueron alrededor de 64 mil millones de pesos. Si se queda en 1%, quiere decir que México dejaría de percibir, o sea, las familias mexicanas dejarían de percibir alrededor de 600 millones de pesos al año. Ahora, un dato importante, porque yo me puse a analizar lo que aprobó el Senado, que no se ha comentado abiertamente. Esta ley lo que está estableciendo es que el impuesto va a ser aquellas remesas que se manden en efectivo o por giros, no por transferencias electrónicas que se hagan desde cuentas aperturadas en Estados Unidos. ¿Por qué me parece un dato relevante? Porque al yo analizar las cifras de Banxico veo que la mayor parte de las remesas que ingresan a México ingresan por transferencia. No por giros, no en efectivo, por transferencia. Entonces, creo que aquí podríamos modular que tal vez el impacto no sería tan grande
grave
como lo estamos pensando. También esta ley incluye la terminación de un acuerdo azucarero que había con México. Estados Unidos implementa en 2014 un acuerdo que lo que estaba buscando era hacer una investigación de si en México se estaban haciendo prácticas de, digamos, que de competencia desleal en la industria azucarera. Este acuerdo, la terminación de este acuerdo puede ser positivo para México desde el punto de vista de que ya no vamos a tener los límites que estaban establecidos. Pero al mismo tiempo implica un riesgo, porque si, como conocemos la mecánica de negociación del presidente Trump, puede unilateralmente establecer aranceles adicionales a la industria azucarera, que es una industria muy importante para los mexicanos. Otro punto que nos va a impactar es, se está aprobando en esta ley una inversión de 46 mil millones de dólares adicionales a los ya pactados para la terminación del famoso muro fronterizo, ¿no? Y parte de este presupuesto se está destinando también al fortalecimiento de las capacidades de ICE, de esta agencia antimigrante, y de los municipios que son fronterizos, para que ellos puedan hacer sus propias capacidades. Eso definitivamente no solamente va a afectar el flujo de personas, sino también el flujo de mercancías. Los especialistas dicen esto puede impactar en el dinamismo del flujo de mercancías. Y ya para terminar, van a aumentar las tarifas de cuando uno quiere solicitar asilo, una visa de trabajo o una visa de turismo. Todas esas tarifas que uno actualmente paga para sacar la cita y para tener la visa van a aumentar. Los mexicanos vamos a pagar más por ese tipo de trámites al gobierno estadounidense. Entonces, quise centrarme en estos puntos porque creo que son puntos que a toda la población eventualmente pueden afectar.
Los que nos impactan en México, porque así eventualmente es. Sí es un paquete que implica más cosas,
sí,
pero lo estamos viendo desde el punto de vista de la relación con México.
A ver, hay un común denominador en todo esto que es el enorme déficit fiscal que enfrenta el gobierno de Estados Unidos, lo cual ha provocado imponer aranceles a lo loco, a todo el mundo y en distintas proporciones, porque han desatado una guerra comercial resultado de su enorme déficit fiscal. Obviamente Trump mira el futuro por el espejo retrovisor, como un ejemplar que tuvimos aquí en tiempos recientes, donde él cree que la manufactura es otra vez la salvación de Estados Unidos. La manufactura salió de Estados Unidos por razones económico-financieras que las han vuelto más rentables. Yo creo que lo importante de estas leyes es que se vuelven muy controversiales, al final le pegan a los migrantes, es decir, es otro golpe, el muro, las remesas, las visas, o sea, hay un golpeteo frenético contra los migrantes.
Sistemático.
Sistemático. Sí.
Digamos que independientemente del golpeteo, entendámoslo ya como una estrategia formal de parte del gobierno de Donald Trump, que además del tema de los migrantes involucra la amenaza permanente de las remesas, ahora el tema del tesoro en contra de instituciones financieras, más lo que se vaya acumulando, porque en el pronóstico esto no va a parar.
Lo que se me hace grave, más que incluso el 1%, aprobado, es la reducción de 4.6% que ya se observó, según el Banco de México, en el envío de remesas en el primer trimestre del año. ¿Esto por qué se está dando? Porque los migrantes andan apanicados, porque muchos andan fuera después de trabajo.
No quieren salir.
No quieren salir y además no quieren dejar constancia mediante un documento de que enviaron un dinero.
Exactamente.
Pero también, por el temor a las redadas, que eventualmente incluso, pues, y aquí lo hemos comentado hasta en tono de broma, esta cadena famosísima de cafés. Sí. En algunas ciudades de Estados Unidos tuvo que empezar a cerrar más temprano porque no tiene personal.
Claro, sí, sí. No, y mira, aquí yo comenté algunos de... pero endurece muchas otras políticas antimigrantes. Por ejemplo, estaba yo leyendo, es un documento de 800 páginas, estaba yo leyendo que quienes son repatriados a sus países de orígenes y dejan menores en Estados Unidos, había un procedimiento legal para que algún familiar pudiera funcionar como familia de acogida, ¿no? Como tutor. Esta ley, que es una ley que busca un paquete fiscal, pero introduce normas de tipo antimigrante, esta ley endurece el procedimiento para servir como tutor y encarece lo que tienen que pagar estas personas que quieren recibir algún familiar que dejaron un menor aquí. O sea, a ese nivel llega este paquete. Ha sido muy controversial y yo sí creo que esta votación tan cerrada que se presentó en el Senado puede darnos una idea de por qué no podemos dar por cantado que esta ley va a ser una realidad, ¿no? Lo que decía Juan es bien cierto. Estados Unidos tiene un problema de déficit y lo que apuntan los analistas es que esta ley va a aumentar enormemente más el déficit.
No quitemos de lado el aspecto político. Claro. Y lo comentaba porque ellos van a tener elecciones intermedias pronto. Y así como hace un rato en el bloque anterior hacías la reflexión que las malas calificaciones de los alcaldes necesariamente tienen un impacto en la votación, las decisiones del gobierno de Donald Trump están afectando a sus correligionarios republicanos. Sí. Muchos de ellos representan distritos llenos de migrantes,
claro,
donde la comunidad migrante es el motor. Entonces, pues evidentemente, en el cálculo de los números, porque ellos también revisan encuestas, ya están viendo que este tipo de acciones y este tipo de leyes les afecta directamente.
Oye,
a ellos.
Un detalle que quizá valga la pena comentar, y es que una de las críticas que ha recibido este hermoso proyecto,
hermosísimo,
es que afecta a la población de clase media hacia abajo en Estados Unidos y beneficia a los que más tienen. Entonces pareciera diseñado por ese equipo de ultramillonarios que es ahora el gabinete de Donald Trump para beneficiarse aún más, ¿no?
¿Conclusión?
Pues mira, creo que la mejor muestra de que este plan es una fantasía del presidente Trump es que él dice que la inversión que se anuncia, por ejemplo, del muro, se va a financiar con lo que se va a captar de las remesas. Y las cifras
no dan.
O sea, no hay manera de que lo que se va a recabar por las remesas financie. Nada más por poner un ejemplo.
Que es un muy buen ejemplo porque va de la mano con su narrativa permanente en contra de los migrantes, en contra de México, que tengamos en consideración que ante la dificultad legal de que él se pueda reelegir, él toma decisiones, aunque su popularidad baje, que no le importan porque él no va a volver a pedir el voto. Sí. A los que sí les importa es a sus senadores y a sus diputados, allá se les llama congresistas, que van a una elección intermedia muy pronto y que ya vieron los números de la caída estrepitosa en la popularidad de Trump. Y como dices tú, yo creo que sí se va a pasar, pero de que le van a hacer modificaciones y que va a haber un debate, como ya lo vimos, que el vicepresidente tuvo que dar el voto de calidad, que eso normalmente no se ve, ¿no? Creo que es un escenario que no podemos dejar de tomar en cuenta. Nosotros nos vemos un corte, no vamos a tardar absolutamente nada, volvemos de inmediato aquí a Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, @ Ruiz Gili.
Continuamos aquí en Grupo Fórmula, en Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Gracias a Kubu, que siempre nos hace favor de comentarnos las tendencias en redes. Hoy se discute, por supuesto, sobre las recientes legislaciones en nuestro país relativas a esta llamada ley espía. Ahorita nos das tu opinión, Luis Rodríguez Alemán, afirmando que este tipo de políticas son un paso hacia el autoritarismo. La conversación, por supuesto, se da en Facebook y en X, impactando a 28 millones de usuarios. Sentimiento negativo. También se menciona la situación de Ovidio Guzmán, lo que genera pues preocupación por el impacto del crimen organizado en la sociedad mexicana. La conversación también se da básicamente en X y en Facebook, impactando a 19 millones de usuarios, y los comentarios son negativos. Hablamos de la degradación del huracán Flossie. Sentimiento negativo, resalta una inquietud general por la seguridad de las comunidades afectadas. La conversación está impactando a 25 millones de usuarios. Y respecto al tema que comentábamos, el plan presupuestal de Donald Trump, este ha impactado a 16 millones de usuarios, y el sentimiento general va desde la ansiedad al escepticismo respecto de lo que sigue del proceso. Rápidamente, Luis, hoy el director de la Agencia Digital del Gobierno Federal y de Telecomunicaciones, José Merino, ha estado dando una serie de entrevistas, particularmente aquí en Grupo Fórmula, donde está aclarando que la ley espía no lo es y que sí tiene que haber una orden judicial de por medio para que puedan pedir tus registros y hacerte escuchas. Tú tienes una interpretación muy interesante.
Primero, aclarar que lo que se está aprobando en la ley de telecomunicaciones y la ley que comentamos hace unos días de inteligencia, de este Sistema Nacional de Inteligencia, son dos cosas totalmente distintas. Lo que sale a aclarar José Merino, pues evidentemente tiene razón en lo que dice. A ver, primero lo que dice es este artículo polémico del que faculta, o más bien que establece la obligación para que los concesionarios den información de los usuarios en casos concretos, dice, es una redacción calcada de la ley anterior. Sí es cierto, eso sí es cierto, ¿no? Hoy los opositores ofenden, pero ellos fueron quienes lo impulsaron. Pero yo creo que hay un tema en lo que él dice que se requiere mandato judicial que no estamos teniendo en consideración, o que probablemente él no está teniendo en consideración. Si tú lees la ley, el artículo concreto dice, tendrá que ser mediante mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes. Ojo, no dice de la autoridad judicial, dice de la autoridad competente. Porque eso es de tomar en consideración. Porque hace unas semanas comentábamos que hay una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que busca ampliar el catálogo de hipótesis conforme al cual el Ministerio Público puede solicitar esta información en términos de esta ley de telecomunicaciones sin mandato judicial previo. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas estas leyes que están aprobando en estos días están interrelacionadas. Y lo que dice Eduardo, lo que dice Pepe Merino es cierto. La ley dice que tiene que haber un mandato judicial. No lo dice expresamente. Remite a las autoridades competentes. Pero si tienes que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de las autoridades competentes, además del juez, está el Ministerio Público. En ciertos casos excepcionales sí, pero están buscando ampliarlo. Entonces,
para explicarlo a lo mejor en palabras más lisas y llanas es, Pepe Merino dice, nos atenemos a lo que dice la ley vigente en función, digamos, de la referencia.
Sí.
Que se habla de que esa referencia es una ley que está cambiando.
Está cambiando. O sea,
básicamente, si nos vamos a la letra hoy, sí tendría que haber una orden judicial. Pero si eso se modifica en la ley de inteligencia o en la de seguridad pública, pues tu referencia va a ser esa.
Así
esa
es.
Sería la interpretación.
Sí, la ley de telecomunicaciones remite a las autoridades competentes. Y esas autoridades competentes están establecidas en otras leyes. Y hace unas semanas puntualizábamos, creo que si no me falla la memoria, es el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que establece cuáles son las hipótesis excepcionales por las que se puede solicitar esta información sin necesidad de un mandato judicial previo.
Bueno, habría que partir de la base que independientemente de cuando se termine de establecer la legislación, habría que tener una interpretación al respecto para ni atacar de más esa ley, ni tampoco darle tanto el privilegio de la duda. Juan, el Plan México, que es un tema que además hemos abordado en diferentes ocasiones, va a tener otras afectaciones de los aranceles, pero también están relacionados con los señalamientos que ha hecho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos últimamente, refiriéndose a instituciones bancarias mexicanas.
Mira, yo creo que es relevante recordar nada más que el Plan México es algo que de alguna manera de facto sustituye el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el Plan México tiene una visión clara en materia de que México debe de insertarse de aquí al 2030 entre las 10 economías más importantes del mundo, crear 1,500,000 de empleos, construir una enorme cantidad de infraestructura, etcétera. ¿Dónde está el problema? Que yo visualizo al menos. La entrada en vigor de los aranceles en materia de acero y aluminio van a provocar en todas las ramas de la construcción de infraestructura un impacto de mayor o menor tamaño. Se estima que en la infraestructura el costo, nada más por ese concepto, va a subir en un 10%. Entonces, si la presidenta habló de 277,000,000,000 de dólares, agrégale otros 27,000 por ese concepto. Ahora, esto de alguna manera va a provocar una desaceleración de los proyectos, que en el mejor de los casos se retrasan y otros probablemente se cancelen. Pero a esto se le agrega un ingrediente que son las recientes imputaciones del Departamento del Tesoro ante tres instituciones financieras nacionales, que uno diría, bueno, pero eran de menor cuantía. No, el problema es el efecto que esto genera. Primero, se restringen operaciones internacionales en todos los bancos. ¿Por qué? Porque se van a poner reglas para recibir fondos allá. Entonces, cuando quieres comprar maquinaria, equipo para estos programas, la dificultad va a crecer. Segundo, ya el golpe afecta la percepción que tenemos del sistema financiero del país.
La confianza.
Tercero, va a haber un mayor escrutinio regulatorio, nos guste o no.
¡Qué bueno!
Y por supuesto, todo esto retrasa. Y por supuesto, existe el riesgo del contagio. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno? Bueno, primero, va a tener que fomentar más uso de materiales nacionales. Si México no va a exportar tanto acero y aluminio, hay que ver que se consuma localmente. Dos, tiene que buscar la diversificación financiera de sus fuentes de recursos. ¿Para qué? Para no depender de una banca privada que hoy está en el ojo del huracán. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Fortalecer a Banobras, fortalecer Bancomex, fortalecer Nacional Financiera y utilizar fondos internacionales canalizados a esas instancias para evitar el golpeteo o el posible efecto dominó que se vaya a generar. Al final hay tres grandes problemas. Hoy no se percibe que exista abundantes recursos fiscales. Los aranceles del acero y el aluminio son una realidad y son muy altos. Y tenemos instituciones financieras muy cuestionadas. Le agrego otro ingrediente. El gobierno no licita obras, todo lo da por asignación a Sedena y Marina y se ahí dispersa. El efecto corrupción, de alguna manera, sigue latente.
Digamos que el efecto de la mala publicidad o de la falta de certeza o de incredulidad es muy, muy grave. Y muy lamentablemente, grave. Por lo menos yo así lo veo, la política agresiva, sistemática en contra de México, de Donald Trump, va a continuar. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por su atención aquí a Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula. Lo esperamos, por supuesto, mañana con Eduardo a las 4 de la tarde, en vivo, como siempre. Pero no sin antes darle las gracias a Juan Key.
Encantado de estar aquí, Guillermo.
Luis Rodríguez Alemán, qué gusto tenerte en vivo, en directo y a todo color.
Un gusto estar con ustedes, espero estar más seguido aquí.
Lo dijo como si yo viniera en blanco y negro.
Juan, pero tú vienes presencial.
Es que a ti sí te ve más seguido.
Sí, la verdad que sí.
Que me dé una florecita.
La verdad que sí. Continúen en Grupo Fórmula, siga en los deportes, por supuesto con Raúl Orbañanos y le esperamos aquí con Eduardo Ruiz Gili mañana a las 4 de la tarde, por supuesto en Grupo Fórmula. Tenga una magnífica tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.